Y quiero todo tu amor.
Diez kilómetros cuadrados y solo una radio comunitaria. San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía con nadie. Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Solo una pero buena, completaba entonces la promoción de la Radio San Joaquín, ¿verdad? Algo que usted nos hace ver, amable auditor, y que siempre es gratificante también para nosotros el saber la recepción que tenemos en la comunidad. Vamos a presentarles a un invitado que tenemos para hoy. Antes de terminar con otras actividades que teníamos presentadas y preparadas para difundirles y para darles a conocer a nuestros auditores. Pero nos acompaña ya Carlos Humberto Rosas, un habitante de San Joaquín, creció en San Joaquín, o ya...
Sigo habitando esta comarca.
Y la familia también, pues, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, ¿quién es Carlos Humberto Rosas? Pues de partida tiene nombre de gran futbolista, como el gran Caselli, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes realizó un concurso literario en donde Carlos Humberto, por supuesto, participó con un cuento llamado El Dínamo de Kiev y El Gol Invisible, ¿cierto?
Así es.
Y obtuvo premio, pues, lo que es muy enriquecedor para nosotros y para qué hablar para él, pues. Primero, felicitarte, Carlos Humberto, ya iremos con mayores detalles, incluso tengo acá el libro que me regalaste, y de verdad el público tiene que saberlo, nuestros auditores, nuestros vecinos tienen que conocer con mayores detalles este concurso y también, por supuesto, este cuento tuyo, porque de verdad cuando uno escucha El Dínamo de Kiev, lo primero hoy que se nos viene a la mente es lo que está ocurriendo actualmente por allá, ¿no?
Paradójicamente es algo que
está vigente.
Nunca pensé que iba a pasar ese tipo de contingencia al momento de lanzar el cuento.
Muchos compatriotas esperan que las croatas se vengan para acá, pues, y las recibimos con los brazos abiertos. Pero para partir, antes de completar otras informaciones que nos quedaron pendientes, Carlos Humberto, ¿te enteraste de este concurso? ¿Te nació la inquietud de participar? ¿Cómo fue esa historia íntima?
Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los vecinos de San Joaquín que nos están escuchando.
¿Dónde vive usted primero?
Yo vivo en la Villa La Unión.
¿Cerquita de acá?
Cerca, muy cerca de acá, entre Pirámide y Capitán Prat.
¿Más cerca de Vicuña?
Sí, más cerca de Vicuña. Un saludo también para todos los vecinos que no están escuchando allá en la Villa La Unión. El cuento El Dínamo de Kiev nace de un, bueno, primero el concurso, ¿cierto? El fútbol también se lee, que fue promocionado y publicitado por internet, y luego de eso me nació esta idea de participar en el cuento mediante un libro que había leído en alguna circunstancia, que se llama La historia del secuestro de una pasión, de Maximiliano Jara, donde ahí un poco relata este asunto del gol invisible, de cómo se lleva a cabo este gol invisible y las consecuencias que trae con eso para los jugadores del Dinamo de Kiev. Así que de una u otra manera intenté darle diálogo a esa historia que puede haber sido real y que después en otros cuentos, en otros libros de fútbol, de historia del fútbol, se menciona como si fuera una mentira blanca del partido, como para poder ensalzar un poco el asunto. Así que de ahí nació un poco la iniciativa de poder participar y poder aportar un poco de literatura histórica, uh-huh, también al fútbol.
Y logrando mención honrosa, ¿no?
Mención honrosa, así es. Ya. Así es.
¿Cómo recibiste esa noticia cuando te llamaron?
Generalmente, bueno, de muchos concursos, la mayoría de los concursos que se hacen, Fondo Cultura, generalmente siempre tienen muchas fases de evaluación. Por tanto, uno siempre espera que le llegue un mail favorable. Uh-huh. Así que
¿Pero uno es más bien pesimista?
Lo que pasa es que es mucho tiempo, es mucha la ansiedad que uno tiene al momento de recibir un resultado, y eso de una u otra manera te va comiendo cada día hasta que encuentras un resultado que finalmente lo más probable es que pueda ser negativo debido a la a la gran cantidad de participantes, bueno,
y la,
que hubieron.
Y la gran mayoría queda fuera, ¿verdad?
Claro.
De los premiados, pero lo que no significa que no sean grandes trabajos.
Obviamente, obviamente. El asunto es que también esos trabajos no se pierden en virtud de que no son publicados o algo así. Entonces, de una u otra manera, uno tiene que tener esa perseverancia para poder seguir con el trabajo que uno está haciendo, independiente de las evaluaciones externas que uno puede recibir, y a partir de eso elaborar algo bueno para poder mostrárselo al público, además, que es finalmente eso.
Claro, además que habiendo un jurado y que está compuesto por seres humanos, ya pasa a ser subjetivo cualquier evaluación.
Por supuesto.
¿Qué es la opinión de ellos?
Por supuesto. Bueno, ahí en el comité editorial y de evaluador habían exfutbolistas, periodistas, escritores. Estaba Luis Urrutia O'Neill, Chomsky. Estaba Belli, Leonardo Belli, Paul Hammer. Un montón de eruditos, ¿cierto?, de la manifestación cultural.
Ya, bien transversal.
Por supuesto, y a partir de eso, bueno, nace esta iniciativa del fútbol también se lee y afortunadamente salí mención honrosa con el Dinamo de Kiev.
Bueno, me imagino la alegría de la familia. Retomaremos ya junto a ti, Carlos, el tema del libro. Quiero completar un par de informaciones antes que se nos vaya el programa. Está en Brasil, decíamos, Daniela Seguel en estos momentos. Luego de 3 triunfos en la quali, Daniela Seguel derrotó por 6-3 y 6-1 a la argentina Florencia Morineros, 194 del ranking femenino, y con esto avanzó a octavos de final en Campinas. Así que mucha suerte para Danielita. Viene después a Chile a intervenir en los Odesur, como les indicábamos. Ya hablábamos del nuevo taller de fútbol en el Pinar. También destacamos el gran cometido que está cumpliendo Miguel Escalona, que salió del Legua Junior y que destaca hoy en Palestino, y obviamente también de lo que ocurrirá hoy entre Chile y Alemania, donde Arturo Vidal estará en cancha, sanjoaquinense él, y también Fabián Orellana en la banca, que jugó en el Defensor Berna del Pinar, como lo saben sus más cercanos. Pero también en los últimos días hubo otra disciplina que estuvo incluso en los canales de televisión siendo difundida, y en donde por supuesto fue también gratificante escuchar el nombre de la comuna de San Joaquín mencionada en la edición periodística. En el Gimnasio Municipal de San Joaquín, donde está la corporación en el segundo piso, se realizó el fin de semana con mucho éxito el encuentro deportivo de Roller Derby Chile-Argentina, denominado El Culazo. El evento se realizó el sábado y domingo en el Gimnasio Municipal de San Joaquín, y por supuesto nuestra comuna fue mencionada por esta sana instancia en los principales canales de televisión, y me refiero principalmente a 24 horas, en donde tuvimos la posibilidad de ver aquello. Y lo otro que les quiero contar antes de seguir con Carlos Humberto es que este sábado a las 20 horas en el Teatro Municipal de nuestra comuna, ahí en Carmen Mena, con Industrias, y a propósito del mes de la mujer, como es marzo, ¿verdad?, se premiará a quienes han sido elegidas las mujeres más destacadas de la comuna, y en el ámbito deportivo ya podemos decirles a nuestros vecinos que fueron elegidas Daniela Seguel, María Fernanda Valdés y Olivia Zapata. Las tres deportistas que han estado muy cercanas a ustedes en esta tribuna, y por supuesto que eso es motivo de orgullo para nosotros que estuvimos tras sus pasos, que cubrimos sus participaciones, para qué decir, también sus entrenamientos, y creemos que con un granito de arena hemos aportado para que Danielita Seguel, tenista número uno de Chile, que vive todavía en Tomás de Campanella 5441 al llegar a departamental, pueda estar recibiendo este premio. Felizmente su agenda le permitirá estar presente en el Teatro Municipal este sábado junto a toda su familia, entusiasta familia. Ahí estará don Jorge, su hermano Jorge, su madre, por supuesto, a quienes esperamos con los brazos abiertos, nuestro alcalde Sergio Echeverría, el cuerpo de concejales, autoridades de la comuna, nuestro director Alexio Armijo, los esperan a todos ahí el día sábado a las 20 horas para premiar a Daniela Seguel, como asimismo a María Fernanda Valdés, que lamentablemente por su agenda no podrá estar, pero sí será representada por sus familiares que viven ahí en Sierra Bella al llegar a Carlos Valdovinos, que tienen un negocio muy conocido ahí en la calle Gandarillas, en los locales que están muy cerca del centro cívico, ¿verdad? Cruzando la calle, ahí están los locales, y es atendido por su abuelo y por su tía precisamente, y felicitaciones para ellos. Y Olivia Zapata, otra vecina nuestra que vive acá en Vecinal 5616, departamento 43, justo en Vicuña Maquena. Vecina suya, pues, Carlos Humberto. Así que ella es una atleta senior que participa como como adulto mayor, ¿verdad? Y como la tercera edad, y que resultó séptima en los 100 metros planos en el Mundial de Brasil, ni más ni menos. Así que realmente es un orgullo poder dar esta noticia. Olivia Zapata también estará presente ya con sus 65 años, que ni se le notan, ni se le notan. De verdad es increíble cómo la práctica deportiva le gana a todos esos problemas que uno tiende a enfrentar en su vida diaria. Así que orgullosos de ustedes tres, amigas. De verdad, será muy, muy rico estar ahí junto a ustedes, cubriendo por nuestra parte este evento, que reiteramos estará encabezado por nuestro alcalde y que, por supuesto, obedece al mes de la mujer, que se celebra este mes de marzo, y en donde tres deportistas que estuvieron múltiples veces en estos micrófonos, ¿sá? Incluso Danielita Seguel en alguna oportunidad no tan solo vino con nuestra grabadora entrevistada, sino que en contactos telefónicos con una disposición de oro. También vecina suya, pues si vive aquí en Tomás de Campanella.
Sí, así bien que, cerquita.
Estamos... de verdad es como si fuera una manzana.
Sí.
Ya pues, y retomando lo que fue este concurso, yo tengo aquí el libro, son tan cortitos los cuentos que hasta me atrevería a leerlo, oiga. Son varios los que vienen en este libro de color verde, ¿verdad? Para el fomento lector, el fútbol también se lee, cuentos y anécdotas para la hinchada. ¿Qué te parece que profundicemos un poco en lo que fue
por supuesto.
Tu cuento?
Bueno, en primer lugar el cuento fue entregado en algunos partidos de la primera división de manera gratuita para todos los hinchas.
¿Puerto Montt, entiendo?
En el Chinquihue hay registro fotográfico de la entrega de estos libros.
¿De eso se encarga el Consejo?
Sí, ya. Sí, el Consejo, principalmente por la campaña de difusión que hace, entrega estos libros a los hinchas de algunos partidos en regiones y también en Santiago.
Lo que demuestra que no hay un fin de lucro en
no,
la iniciativa.
No. O sea, el asunto del fomento lector es, de una otra manera, como el nombre lo dice, fomentar la lectura en todos los ámbitos de la vida, tanto para las personas que van a ver al fútbol, para las personas que sean emergentes en el asunto de la literatura y que a partir de eso empiecen a crear una cultura literaria y una cultura de la lectura que es bastante importante y es necesaria para Chile y para toda su gente, así que es importante.
Claro, y un gancho tremendo si son cuentos de fútbol. Mira, yo sé que soy mayor que tú, no sé qué edad tenías cuando... Claro, ha tenido varios periodos, sí, pero yo crecí leyendo La Barra Bases, por ejemplo.
Claro,
Que eran historietas de fútbol, pero esperábamos el día que aparecía al Canillita para que la tirara ahí en la casa y la peleábamos con nuestro hermano, que él la leía primero.
Sí.
Me imagino que en alguna de las temporadas tú también la leíste.
Sí, yo también iba a la biblioteca de mi liceo y me ponía a leer en los recreos Barrabás.
Fíjate que de los años 50 me parece que existe esa revista. Sí. Ha tenido algunos periodos en que dejó de existir, pero de los años 50, entiendo, 40 capaz, que me quede corto, pero...
Sí, recrea la historia un poco del sacrificio que tiene el futbolista en la vida diaria y también en la cancha, así que
¿Y cuántos quisimos ser pirulete, talito? en tu cuento, ¿cómo lo abordas para el público?
Mira, el asunto es que de un contexto histórico que es, de una otra manera, la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi se apodera en la invasión hacia la Unión Soviética, se apodera un poco de los territorios que está más colindante al de ellos. En este caso Ucrania que va a ser el primer país invadido por los nazis.
Yo dije croatas, perdona, ucranianas.
Sí,
ucranianas. Esperamos a las ucranianas. ¿Por qué no me corrijo?
Usted manda aquí, entonces...
No, fue un lapso. No soy como los soberbios comentaristas deportivos de la televisión. Me refería a las ucranianas.
Y las croatas también, ¿verdad?
Sí, también, bueno. puede salir una buena mezcla. Sí.
Bueno, en este caso los nazis invaden Ucrania y de ahí empiezan a formarse este tipo de partidos de fútbol para amenizar un poco la invasión que era tan cruenta y uno de estos equipos que se suprime por ser de una lógica, cierto, del Partido Comunista Soviético es el Dinamo de Kiev. Expulsan prácticamente a todos los jugadores del equipo, cierto, los tratan como indigentes, prácticamente casi exonerados.
¿Eso es algo real?
Eso se supone que es algo real, es algo que está escrito ya con documentación oficial. Ahora la historia se
trata
un poco.
¿Esa época?
El final, o sea, la invasión de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, año 41, 42. Principalmente, bueno, y ahí nace la historia de este panadero, ¿cierto? Que encuentra a estos jugadores del Dinamo de Kiev, siendo él un hincha así, acérrimo al equipo, y los convida a que trabajen en su panadería haciendo pan, que dice que es el pan más malo del mundo, pero aún así los invita a que participen del empleo, del oficio, y que después de los partidos estos jugadores comienzan a jugar en el patio de la panadería, ¿cierto? Y hacer sus gambetas, hacer lo que hacían antiguamente en el Dinamo de Kiev. De ahí se encuentran con el camarada Pankov, que de una otra manera también el protagonista, el que relata la historia un poco, se encuentra con este amigo panadero, y el panadero le dice que tiene el Dinamo de Kiev en la casa. Lo cual va a ser inmediatamente motivo de encarcelamiento, ¿cierto?, por parte de las tropas de Hitler. Entonces, a partir de eso comienza un secretillo con este camarada Pankov y el panadero Josif. Ver al Dinamo de Kiev jugar, juegan algunos partidos de carácter local, ¿cierto?, con algunos conglomerados de la SS, con algunos conglomerados de otros países que van a jugar para tratar de amenizar. Y este Dinamo de Kiev, que ahora se llama el FC Start, un nombre bastante inglés, lo arrasa principalmente en los partidos, y eso ya da motivo de preocupación de algunas tropas nazis, que están viendo que el espíritu de los ucranianos están elevándose a medida que avanza el fútbol. Entonces, a partir de eso se crea una historia de varios encuentros, ¿cierto?, entre el Start y otros equipos como el Flakelf, que es un equipo especial de los nazis, un equipo invicto dentro del ejército, y que también los golean 5-2. Y ahí viene un poco el asunto del gol invisible. Este goleador del Dinamo, que de apellido Klimenko, comienza la arremetida en el juego y hace un gol prácticamente maradoniano, y la pelota la deja en la línea del arco contrario, y los mira a todos mientras que todos estaban esperando el gol, y Klimenko tira la pelota hacia el centro de la cancha, o sea, diciendo: aquí en la cancha los más poderosos somos nosotros, independiente de lo que pase afuera de ella. Claro. Entonces, a partir de eso ya se crea este gol invisible.
¿Y no hizo la del barro en que uno lo hacía de cabeza?
Claro, no, cuando uno se agachaba lo hacía de cabeza, no, esos cancherismos en esa época nazi era fusilamiento inmediato, claro. Así que de una u otra manera, imagino, con respeto, tira la pelota al centro de la cancha y se acaba el partido y todos felices. Los nazis ahí no hicieron absolutamente nada, ¿cierto? Y después, luego de unos partidos con locales que a medida que avanzaba el tiempo, ya la SS y la Gestapo, ¿cierto?, apresan a estos jugadores.
Todavía sin saber de quiénes se trataban.
Que eran algunos miembros de la KGB, que ya los tenían algunos identificados. Al panadero también lo encarcelan junto con su hijo. Y también viene la historia un poco de esta emotividad que tiene el asunto de la guerra, que el hijo del camarada Pankov está en la guerra, que era fanático del Dinamo de Kiev y que lamentablemente él no pudo ver los encuentros de su equipo favorito, pero que en algún momento se habrá enterado de que, de que el Start había conseguido esa copa en el antiguo Estadio Zenit. Así que desde ahí viene un poco la historia, un poco de realidad, como fue esta Segunda Guerra Mundial, como fue esta invasión a Ucrania, que ahora también estamos viendo un poco de eso actualmente, y de una u otra manera el cómo se va el fútbol, se va impregnando en esta historia mundial, y que los valores y la moral impregnan un poco esta situación de superioridad moral, o en este asunto del gol invisible, principalmente. Cómo los ucranianos se levantan después de la ocupación y por medio del fútbol comienzan un poco a vivir el día a día ya con el flagelo, ¿cierto?, de la invasión nazi. Así que a partir de eso viene esa historia, que es bastante entretenida, bastante emotiva y llorona, como me gusta escribir a mí, pero de una otra manera es...
¿Y que remeció?
Y remeció de una otra manera. Uno de los evaluadores, después de haberme conocido, me preguntado, y me dijo: muy imaginativo su cuento. Y obviamente que sí, pues sí.
Hay que
poner un poco de la imaginación, del corazón también, y a partir de eso crear algo nuevo. Así que
en el momento de la premiación misma, cuando se nombran los ganadores, por ejemplo, ¿se emitía algún juicio en cuanto al porqué de la elección?
No, principalmente se eligieron los cuentos, se enviaron los mails de felicitaciones, principalmente la opinión que daban los evaluadores personalmente.
Cuando ¿cómo te ocurrió?
Cuando conocían.
¿Con Luis Urrutia no tuviste ocasión de hablar?
Con Luis Urrutia había participado en algunas charlas que él hacía.
Ah, ya, lo ubicabas.
Y lo ubicaba hace tiempo. Y él también, como historiador del, como periodista también e historiador del fútbol, tiende un poco a ver este asunto de los cuentos más contenido, ¿cierto?, histórico, y a partir de eso yo creo que...
Me imagino que hay cuentos y cuentos, hay cuentos que son puro cuento.
Claro, no, hay cuentos que de variados tipos en el libro. Está, bueno, por ejemplo, El tercer lugar, del especialista en contención, que lo hace un oficial de carabinero, salió El tercer lugar. Había un cuento que se llama Gracias Loco, que al momento de ver el título uno inmediatamente se fija en Bielsa, pero que es completamente distinto a lo que uno piensa con el título. El loco era principalmente un jugador que nadie sabía dónde vivía, que siempre andaba con la misma zapatilla y que todos le pagaban los 200 pesos de la camiseta para que jugara el partido y sin preocuparse por nada.
Debe haber sido el loco Houseman.
Una especie de así.
El loco Araya.
Claro. Y bueno, también está el Irola. Y está también el asunto de, bueno, algunos cuentos que derivan un poco en esta picardía del chileno, que generalmente cuando ve fútbol se sale
por los poros
y que de una u otra manera conlleva el...
¿De los otros cuentos te gustó alguno en especial?
A mí me gustó el del... Sí, me gustó especialmente... El Gracias Loco, que es de Jorge Alejandro Volvarán.
¿Que no te provocó una desilusión al ir constatando en la lectura que no se trataba de Bielsa?
No. Principalmente el cuento... No, con Bielsa no me pareció que fuera Gracias Loco. Me pareció más un poco extraño y a partir de eso empecé a leerlo. No me di cuenta que no, pero el cuento es bastante entretenido, por cierto. Uh-huh. Y también, bueno, el otro cuento que me gustó es El negro Irala, de José Luis Villegas, que es como un tono un poco del Dinamo de Kiev, de la misma emotividad, de una otra manera, pero que también refleja un poco este sueños de niño que uno tiene al momento de ver fútbol y que le van inculcando los padres. Los padres también son importantes en el momento de la cultura futbolera,
por
así
supuesto.
Que a partir de eso se crea esta especie de
lo sé por experiencia propia.
Y
como muchos, pero ¿cuántos de nosotros, gracias a nuestros padres que nos inculcaron el deporte desde pequeños, llevándonos a los estadios, en fin? En este libro aparecen cuentos que no fueron ganadores también, ¿verdad?
Aparecen.
No solo los cuatro que fueron premiados.
Claro, aparecen, bueno, los ganadores y después vienen todas las menciones honrosas. Y al final del texto aparecen los relatos de los escritores chilenos, lo que en primera instancia escribieron para poder lanzar este proyecto. Fernando Emerich, Luis López Aliaga, Reinaldo Edmundo Marchand, Sergio Mardone, Eric Polhammer y Luis Urrutia Chomsky. Así que de una otra manera está bien nutrido el libro y ojalá que si alguno de los vecinos de San Joaquín haya ido al estadio esta semana, ojalá que haya tenido este texto
para poder
leer. Se está repartiendo a medida que avanza el fútbol y a partir de esos ya comienzan, ojalá que otras ediciones.
Se puede rescatar por internet, ¿verdad?
Se puede bajar por internet, está en formato PDF, es bastante liviano en el peso del archivo, así que es asequible para todo tipo de computador, así que no hay ningún drama. En el fútbol también se lee.cl, ahí está la página de el fútbol también se lee.cl. Y en Lee Chile Lee también está el link para que puedan descargar el cuento, los cuentos por separado o el libro completo en caso de que tengan tiempo para poder leer buena historia de fútbol.
Mira, felicitaciones realmente, primero como ser humano, pues después como vecino nuestro de San Joaquín, pero es una comuna tan estigmatizada a propósito de lo que está ocurriendo ahí con Puente Alto y una comedia de Chilevisión con incluso algunos conflictos a niveles de autoridades, pero más allá de que denuncie una realidad indesmentible, también hay discriminación, ¿verdad?, en aquel el mensaje que se entrega subliminalmente, pero San Joaquín también tiene su lucha propia, y en tal sentido a nosotros que estamos acá desde casi un año ya, creemos que el deporte es realmente una herramienta de incalculable valor como para combatir flagelos, imagen incluso distorsionada, y también vencer los problemas de salud.
Por supuesto, y un mensaje también a la gente que no decaiga, que siga participando, que si tiene algún cuento escrito, que si tiene alguna leyenda escrita, algún poema, alguna poesía, algún texto, que participe en los concursos que otorga, cierto, ahora el gobierno, algunas instituciones privadas, que participe en los fondos comunales o en los fondos también académicos, que no se deje abatir por las negaciones, cierto, por algunas cosas que siempre pasan, como las negativas, ¿cierto?, de algunas personas. Que siga adelante, que siga luchando por sus sueños, y que de una u otra manera, tarde o temprano, se van a cumplir y con creces. Así que ese es el mensaje que de una u otra manera proyecta el libro.
¿Tú eres profesor de historia?
Yo soy profesor de historia, hago clase en el Liceo Lastarria, y también hago clase en el Magíster de Educación a Distancia en la Universidad Arsi.
Mira, ¿cómo está la Arsis?
Así que, está bien.
De allá somos.
Está bien, sí. Está bien. Ahí está. Un saludo para todos los profesores que están escuchando. Sabían que yo iba a venir para acá, así que están escuchando ahora en la radio, radiosanjoaquin.cl. Un saludo para todos ellos. Y bien, está súper bien.
Caminando. Bueno, nos sumamos de todo fuerte. Corazón a ese saludo. Bueno, estudiamos periodismo nosotros allá. Una carrera que se interrumpió, ¿verdad? Que se cerró, pero. No sé qué será de los profesores que tuve en periodismo, si seguirán en otras carreras allá en la Arsis, pero sí. Bueno, Juan Andrés Lago, Fernando Torres, varios más que en este momento se me escapan, pero muy buenos maestros tuvimos por allá. Así que siga la tónica usted, pues.
Sí, pues siempre.
¿Y qué clases impartes allá ligado a la historia?
No, ligado a la educación, principalmente hacia el lado de la evaluación educacional. Debate y reflexión de la evaluación de los aprendizajes, teorías de medición, construcción de instrumentos. Ahora que la educación está tan en boga, es necesario saber esos aspectos para darle un toque más fuerte a la calidad de la educación, que es todo lo que todos esperamos. Así que es importante eso. Y en las tardes, bueno, las clases de historia con mis alumnos de básica, de séptimo y octavo básico, que me están esperando.
Y también están escuchando, ¿no?
Ojalá que estén escuchando, ojalá que haya muchos alumnos de Lastarria aquí en San Joaquín. Y que
famoso en Lastarria.
Y que de una u otra manera, centenario, cierto, así que ojalá que estén escuchando todo y un gran saludo para... Sí, ya. Gran saludo para todos ellos.
Sí. Bueno.
Sí.
¿Te tienes que ir?
No, por supuesto, no, estoy
embalado,
nos
quedan 5 minutos. No, estoy embalado. Lo que quería contarte, dos cosas. Bueno, hablábamos de Luis Urrutia, tuve oportunidad de trabajar con él en La Nación, igual que con Guarelo, también en los últimos pasajes de Guarelo en La Nación tuvimos la posibilidad de trabajar juntos, claro, él en deportes, nosotros hacíamos la hípica, también después deportes, pero a propósito de lo que ocurre hoy con ese medio de comunicación, de verdad es increíble la cantidad de próceres que pasaron por allá. Vigor Ochoa trabajó en La Nación, Chiapacase trabajó en La Triunfo también,
sí, son grandes,
de verdad fue una gran escuela.
Son grandes periodistas.
Una gran escuela aquella. Y lo otro que te quería decir, cuando tú comentabas tu cuento, lo habíamos conversado en forma personal, pero ahora lo hacemos público. También hemos tenido la posibilidad de escribir algo respecto al fútbol. Increíble cómo la magia del fútbol se puede traspasar a distintos ámbitos, tanto reales como ficticios, ¿verdad? O un complemento de ambos, como ocurre quizás con varios de estos cuentos. Pero en el caso mío, te lo digo, hicimos incluso como tesis en alguna cátedra en la universidad, cómo los mundiales de fútbol en Latinoamérica tienen un trasfondo político, económico, social. Es realmente algo increíble cómo uno puede concluir en la complicidad de la FIFA en muchos temas sociales, incluso algo, dictatoriales, que ocurrieron por este lado del mundo.
Es algo que se repite en todos los países en vía de desarrollo con respecto a las actividades deportivas ligadas a una organización mayor. hablábamos justamente de los mundiales de fútbol aquí en Latinoamérica y de una u otra manera es reflejo de una situación política bastante importante. Uh-huh. La manifestación en Brasil es un ejemplo de eso, lo que pasó en Chile en el año 60, ¿cierto?, con el terremoto, también refleja un poco esta fragilidad, ¿cierto?, que tienen algunos países latinoamericanos para poder hacer grandes eventos deportivos sin sacar de una u otra manera provecho de provecho político, ¿cierto?, provecho económico de ello. Así que de una u otra manera es singular lo que está pasando en Brasil.
Y a propósito de aquello, el Mundial de Argentina, que creo que lleva ahí la delantera en cuanto a lo increíble que relaciona el fútbol con la política y con los derechos humanos incluso. Pues.
Bueno, los primeros mundiales fueron así en virtud de los totalitarismos también en el 30 y el 34, claro, o sea, el 34-38.
De hecho, hubo seleccionados países que se negaron a participar, por lo político que se estaba viviendo.
Claro, y además que, bueno, el 34 y el 38, los mundiales ahí, Italia llevaba la batuta prácticamente, y hay muchas historias sabrosas de los entretiempos de esos partidos, son increíbles.
Mira, cuando en las transmisiones, ahora que viene el Mundial, escuchen, Italia, no sé, perdí la memoria, pero... ¿Tricampeón mundial o es tricampeón mundial, verdad?
No, tiene cuatro.
Cuatro ya, pentacampeón. Pero cuando hay...
Tetracampeón.
Cuando hay estadísticas, estas suelen ser muy frías.
Sí.
Hay un trasfondo que sucumbe ante la estadística, pero con lo que hablabas tú de la época aquella de Italia, Mussolini, ¿verdad?
Por supuesto.
Hay resultados distorsionados.
No, son sabrosos.
Hay resultados que la historia hoy entrega, ¿verdad?, pero que fueron distorsionados en su momento.
Esos mundiales debieron haber sido para Austria y para Hungría, cada uno respectivamente. Son sensacionales las historias que se crean.
Claro.
El mundial de Francia, de una u otra manera, los árbitros tenían mucho que ver en ese asunto. No es por
lo nuestro.
No es por lo nuestro, pero de una u otra manera.
Claro, y
mucho que decir.
De hecho, al Mundial de Argentina hubo baluartes de Holanda y de Alemania que no vinieron. Jugadores que se negaron a venir.
Y eran jugadorazos, eran los pilares del equipo.
Sí, pues.
Johan Cruyff, caso de Holanda,
Paul Breitner.
Claro, en el caso de Holanda, Cruyff fue el ícono,
el emblema,
el emblema de no jugar en una nación donde había un régimen que él consideraba que era dictatorial y que de una u otra manera después se supieron todos los secretillos con respecto a ese régimen. Así que claro. Es complicado el asunto, la relación entre fútbol y política siempre va a estar ahí pendiente.
Siempre, y todavía. Y al Mundial de Uruguay, al primero, el que organizó Uruguay, también hubo naciones europeas que se negaron a venir. No sé si tiene mucho trasfondo todo esto, es una historia que no va a terminar de ser escrita. Mucho
parece un libro.
Como el 6-0 de Argentina contra Perú.
No.
Ahí hay muchos que no han hablado.
Hay muchos que no. Y no van a hablar.
Llegó mucho trigo a Perú después de ese partido. No, así que hay muchas cosas que comentar.
Simpático.
Señor, ha sido un honor tenerlo por acá. Carlos Humberto Rosa, su nombre, lo reiteramos para nuestros vecinos de San Joaquín.
El honor es completamente mío. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por sacar a la luz estos resultados, este libro, estos cuentos que le van a servir mucho al hincha del fútbol para conocer más, para saber más y para también fomentar la lectura, que es algo de lo más importante.
Sí, es realmente maravilloso, pues. Así que con este invitado ilustre damos por terminado el programa de hoy, cuando ya son las 11 de la mañana. Ha sido un gusto, amables vecinos, retomar este programa, reiterándoles la invitación para cada miércoles entre las 10 y 11 de la mañana. Y en dos semanas más retomaremos también el Deporte Rey y de Reyes, los días martes entre las 19 y 20:30 horas, siempre en compañía de Jaime Ollaneder, con quienes los dejamos con la interesante programación matinal. Que estén muy bien. Buenos días.
San Joaquín va para arriba con toda su gente.